Apenas quedan 4 días para que empiece julio y con él 4 semanas de máximo estrés para muchos trabajadores, sobre todo en ciertos sectores. Se conoce empresarialmente como el fin del mundo y es que, por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse, tener que delegar tareas en otras personas, anticiparse a posibles problemas que puedan surgir durante las 4 semanas de agosto, mes en el que el mundo, no sé si se acaba, pero desde luego parece que se paraliza, ¿no? En definitiva, una serie de factores que nos hacen la espera, es decir, normalmente el mes de julio, pues realmente hasta esas ansiadas vacaciones mucho más difíciles de lo habitual. ¿Hay manera de evitar esto? Se lo vamos a preguntar a Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esto no es baladí, lo del fin del mundo. Yo recuerdo una época de mi vida que es que cuando llegaba siempre julio, me acuerdo que decíamos otra vez el fin del mundo. Cada año es el fin del mundo.
De verdad, el fin del mundo.
No, y sobre todo profesionales liberales, tipo pues que hacen pues instalaciones, carpinteros,
etc. Sí,
bueno,
es verdad.
La locura,
es verdad.
La locura
sí. Total. De repente el trabajo se multiplica. Como tú dices, hay que dejar un montón de tareas hechas. Sí. Es un mes muy estresante para los que tienen que adelantar todo antes de llegar a las vacaciones de agosto. Creo que es que uno de cada 3 trabajadores padece este, no sé si llamarlo síndrome, pero bueno, mira, ya lo bautizamos así, del fin del mundo, antes de las vacaciones.
Estrés prevacacional que luego da lugar, y ahora nos iríamos de tema, pero sí que te lo digo, a lo que se llama la depresión de la tumbona. O sea, la depresión, y se llama así realmente, la depresión de la tumbona, que es, llegas con tal acelerón, con tanto estrés, acabando cosas a las vacaciones de agosto, que paras de golpe, te pones ahí la tumbona, te tumbas y de repente lo único que tienes es ansiedad. Dices, ¿qué hago aquí yo parado? No, realmente la aceleración profesional, el estrés prevacacional es grande. Es verdad que antes en España se paraba mucho más, todo agosto se paraba todo, el parón ahora es, nos hemos ido un poco sí que acercando a Europa, pero España sigue siendo todavía un mes donde agosto es muy largo, Pilar, es muy largo, y desde el punto de vista profesional hay muchas cosas para dejar hechas antes de irse y que generan un estrés en el mes de julio tremendo, y estoy seguro que muchos oyentes que nos escuchan están compartiendo este sentido.
Seguro que sí. Y lo que tú dices, aunque está cambiando un poco, pero bueno, todavía hay muchas empresas que cierran directamente en agosto. O sea,
sí,
cierran, ¿eh?
Muchas. Sí, dos o tres semanas, sí. Exacto. Porque además, ¿sabes qué pasa? Es que muchas veces, sobre todo sector servicios, si no lo cierras, te obliga a tener un mínimo de estructura, ¿no?
Pues, claro, sea, no te merece la pena.
O sea, hay que atender el teléfono. Entonces, es evidente que cuando hay que asignar las vacaciones y la ley permite que hay algunos días de que son de cierre obligado, pues si luego se van a encontrar esas organizaciones en otras épocas, ya pues de cara a diciembre, que a lo mejor hay muchísimo más trabajo, se escoge efectivamente cerrar 2-3 semanas en el mes de agosto.
¿Y qué explicaciones hay para que haya mayor sensación de fin del mundo en julio que, por ejemplo, en diciembre, que se acaba el año?
Es la longitud del parón. Es que en diciembre en realidad se para relativamente unos pocos días solo. Y es verdad que hay el cambio de calendario, que sí que a nivel fiscal, sobre todo en departamentos financieros o de contabilidad, puede poner más presión, aunque luego siempre quedan unos días de enero para rematar temas de facturas, etcétera. Pero es que es una parada muy larga. Entonces, ya, ¿qué sucede? En septiembre es una época que se arrancan muchos planes. O sea, en las empresas en general, en el mes de septiembre ya se empieza a preparar campaña navideña, empiezan todo a realizarse, todos los planes de negocio, lo que se llaman planes de marketing, empezar a organizar todo el año siguiente. Entonces, hay muchas cosas que se quieren tener acabadas. Y aquí se entra en algo, Pilar, que me parece importante decir al oyente, porque es un juego, y lo voy a decir como tal, que es un juego, y se llama un juego psicológico, y como tal está también estipulado, que es el no decir que sí demasiado rápidamente a compromisos para acabar este mes. Las personas que tendemos a tener una forma de ser, si quieres, más empática, más de satisfacer al otro, no más de al jefe, de complacerlo, es una forma de ser muy mediterránea, muy, muy habitual, tendemos a tener un sí muy rápido. Entonces, ojo a estos síes.
Vale.
Los síes del mes de julio, ojo, porque te convierten de salvador en víctima.
Mira, ese es un buen primer consejo. Ojo con los síes del mes de julio. Porque ¿cómo se gestiona este estrés a nivel emocional, este estrés del mes de julio?
Bueno, lo principal es ser muy ordenado con los calendarios, con las cosas que realmente se tienen que entregar, llevar una muy buena planificación semanal y diaria, ser mucho más estricto con las reuniones, con las llamadas y con los correos electrónicos. Son los grandes ladrones de tiempo. En el mundo empresarial se habla de ladrones de tiempo. El concepto ladrón de tiempo es fundamental. Entonces, el ladrón de tiempo, a lo mejor el mes de marzo, le puedes dejar que se meta un poco más en tu trabajo, pero el ladrón de tiempo el mes de julio, no puedes. Entonces, realmente hay que ser muy restrictivo con lo que son tiempos no, que no te van a permitir sacar trabajo, de compromisos que tengas, mantener muy claro el calendario y priorizar muchísimo las tareas. Mira, hay una herramienta que parece muy simplona, pero es tremendamente útil. Se llama la matriz de Eisenhower. Yo no sé si es que la utilizaba realmente, no es la historia, pero sé que se llama así en el mundo de las competencias profesionales, y que es poner en unos cuadrantes, es decir, oye, ¿qué es lo urgente, lo menos urgente, qué es lo importante y lo menos importante? Y ahí te salen cuatro cuadrantes, ¿no? Las cosas muy urgentes y muy importantes, las que son muy urgentes pero no son importantes, y bueno, todas las cuatro casuísticas. Entonces, esto parecerá muy baladí, o parecerá una herramienta muy tontona, pero no lo es en situaciones que al final tienes que priorizar, porque no hay tiempo material de todo. Pues oye, divide qué es lo urgente, no urgente, y lo cruzas con lo importante y lo que
O
no es
sea que en
importante.
julio es mucho más importante que en cualquier otro mes del año ser muy organizados y tenerlo todo planificado y sobre todo intentar no perder tiempo, como dices.
Sí, metas
Sí,
claras.
sí, sí, sí.
Plazos realistas y luego algo que es lo que hablaba cuando antes hablaba del sí, negociar el no con tus superiores. Porque muchas veces, y esto sucede, la petición que llega, llega muchas veces por una incompetencia que está más arriba. No le digo necesariamente el superior, o del superior, o del otro superior, o de alguien que se acuerda que hay que acabar algo y te lo da con un plazo que no es realista. Por eso decía que cuidado con el sí temprano. Es decir, hay veces, y muchísimas veces, que no es nuestra responsabilidad el acometer o quedarnos un plazo, una fecha, una entrega, un compromiso para algo que realmente se nos tenía que haber dicho antes. Entonces, en este sentido, hay que ser cortés, pero hay que ser firme. Y ahí hay que dejar muy claro lo que da tiempo de lo que no da tiempo, porque ahí se nos establece ese tipo de juegos. Oye, me dijiste que lo harías, ya te dije que me lo dijiste muy tarde, sí, pero no me lo dijiste en su momento, yo contaba que. Y eso se llaman realmente, está estudiado en relaciones laborales, se llama el triángulo dramático. Es decir, es como un juego dramático. Es decir, al final, un juego en el que uno persigue a otro, en que ahora eres víctima, en que ahora eres un salvador porque voy a solucionar el problema, y ahora me convierto yo en perseguidor porque me comprometí a algo que no me tenía que haber
Ya,
comprometido y
ya,
tú me
ya. Y el
forzaste,
caso es
¿no?
que tú, vamos, vas acumulando ese estrés de julio que dices, madre mía, que no he llegado nunca a agosto. Porque esa es otra también, ¿no? También ese agotamiento mental que creo que nos genera el saber que se acercan las vacaciones, pero que no acaban de llegar. O sea, de repente es como si todo el cansancio acumulado del año, que oye, más o menos lo hemos gestionado bien, pero no sé qué pasa al final, que como que se te cae el mundo encima, ¿no?
Es un mecanismo muy, muy curioso. Te voy a poner un ejemplo. Alguna persona que nos esté escuchando que le gusta hacer algún deporte de fondo, sea nadar, sea correr, o sea, por ejemplo, andar en bicicleta o ciclismo, lo que son deportes de fondo, ¿no? Sucede que es muy curioso. Tú dices, mira, cogiendo el ejemplo, voy a tomar el ejemplo de correr. Dices, bueno, me apunto un domingo a una carrera popular de 10 kilómetros. Los últimos 3, 4, 5 se me hacen eternos, porque
Sí,
yo sé que estoy ya llegando al
sí,
final.
sí, sí.
Me apunto y me preparo para una media maratón, que pueden ser 21 kilómetros. Cuando llevas 5, te has preparado y te quedan 15, psicológicamente estás mucho mejor
Sí,
que cuando te faltan 5 en una carrera de 10.
es
Entonces,
verdad.
este efecto, que es el tiempo que me falta para realmente llegar a un final, a un descanso. Entonces, las vacaciones tan ansiadas van generando esa ansiedad de quiero vacaciones, quiero parar, deseo parar, deseo parar, y que va generando este tipo de cansancio mental que en realidad tiene relativamente poco sentido. Sí. Es verdad que llevamos muchos meses acumulados trabajando.
Sí, pero no tiene sentido. Mira, sí. Me lo comentaba hace nada, hace unos minutos, sí. Ana Cabanillas, analista política, que ha estado con nosotros aquí en la tarde, y me decía esta sensación que tiene ella anticipando las vacaciones y que ahora se siente totalmente agotada. Y decía, es como cuando estás haciendo el Camino de Santiago y de repente ya ves ahí la Catedral de Santiago muy cerca, pero no acabas de llegar. Y dice, y es horrible, no llegas nunca. Bueno, pues la misma sensación, es verdad. Y yo creo que muchos lo sentimos. ¿Y qué se puede hacer con esto?
Bueno, básicamente te va a sonar una broma, pero pues, oye, lo que se llama mindfulness, lo que se llama relajarse, lo que es hacer ejercicio, respirar hondo, y luego eso en la parte, si quieres, más fisiológica, y es necesario. Y muchas veces doy charlas a directivos, o hablo con directivos sobre competencias y sobre cómo manejar pues, situaciones difíciles, y yo les digo muy abiertamente y en grandes foros, algunos se ríen, digo, tenéis que hacer ejercicio, tenéis que hacer deporte, y se ríen, y digo, hombre, pues venía usted a dar una charla sobre temas empresariales, sí, pero es que para poder pensar y trabajar bien, mensana in corpore sana, ya se dice desde hacía muchísimo tiempo. Y luego, si quieres más en lo racional, yo también muchas veces cuando me encuentro en situaciones que te das cuenta que no llegas a todo, hago la lista de lo que llamo el sine qua non.
¿Qué es eso?
El sine qua non es, como se dice en latín, sin lo que no se puede, ¿no? Es decir, oye, mira, lo que yo no puedo es plantarme en septiembre sin esto. El resto, mira, lo puedo capear. Renegocio un calendario para septiembre. Algo que en realidad probablemente pueda haber un poco más de tiempo después, o pueda arañar o ganar un poco más de calendario. Pero tener muy claro el sine qua non, ¿no? O sea, estos 6-7 puntos son los que sé que si fallo, ahí realmente tengo un problema, ¿no? Entonces, eso es otra manera de fijar prioridades, las tareas sine qua non. Sin esto no puedo llegar al 31 de julio.
Y si es imposible, quiero decir, realmente al final es que no te ha dado tiempo material para cerrarlo todo. ¿Es aconsejable interrumpir vacaciones y volver a la oficina a terminar lo que quedó pendiente?
Bueno, vaya brete me pones con esa pregunta, Pilar. A ver, voy a ser muy, 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 muy franco. Si va a suponer un problema laboral fuerte, que te pueda suponer incluso una sanción sobre un compromiso que tú has adquirido y del cual no has avisado, la respuesta es sí.
Claro.
Es decir, lo que hay que hacer para no interrumpir vacaciones es exponer el problema antes. Por eso yo siempre hablo muchísimo de la importancia de la comunicación sincera y honesta en equipo, con compañeros y con superiores. Oye, de esto hay tiempo y de esto no hay tiempo. Y si eso tú no lo manifiestas, te va a tocar luego, evidentemente, por regresar en vacaciones o durante vacaciones, tenerte que poner unas horas por cumplir el compromiso adquirido. Por eso, al final, temas que se ha hablado mucho y que parece que están muy manidos, pero la comunicación, el trabajo en equipo, el cómo acordamos los objetivos y los calendarios dentro, que no sea una cosa totalmente impuesta, sino fruto de un trabajo de todos los que conformamos el equipo, es que son elementos esenciales contra el burnout y contra acabar con personas quemadas y con la rotación, que al final las personas lo que hacen es se van de los trabajos cuando esas cosas no se arreglan y perduran constantemente.
Bueno, pues nada, en fin, consejos para este mes de julio, que estamos a punto de comenzar. Creo que lo que hemos planteado, estoy convencida además de que muchísima gente que nos escucha se ha visto plenamente reflejado. Hombre, yo les aconsejaría que se cogieran las vacaciones en julio, como hago yo, pero...
Esa sí que es buena. Esa sí que es buena.
Pero comprendo que no siempre es posible, ¿no?
No siempre es posible. Y hay gente que las pilla en septiembre, ¿eh? Que están todas las cosas más baratas y no hay gente por ahí.
Y que tampoco es posible muchas veces, ¿eh?
Eso es cierto.
Pues por el mismo trabajo, a veces, en muchos casos, en muchas familias, porque los hijos pues tienen colegio ya y tampoco las pueden... En fin, que no siempre es posible. Pero bueno, podría ser una salida. Esto de las vacaciones tiene su aquel.